Gracias a Dios. Muy bien, vamos a empezar con el tema de esta noche. El tema de esta noche yo lo titulé Un propósito más grande. Y es que estaba meditando yo que desde muy niños, yo creo que todos hemos crecido con esta idea que se pintan mucho en las películas de Disney o en los cuentos que escuchamos, en las que siempre la frase que voy a decir ahorita está relacionada a una pareja, ya sea de novios o que se casaron o de esposos. Y esa frase es la frase, y vivieron, sí la conocen todos, ¿verdad? Y vivieron felices para siempre. Y yo creo que todos hemos estado desde niños escuchando esa frase una y otra vez. Y inmediatamente cuando pensamos en relaciones matrimoniales, en relaciones de pareja, pensamos que el principal propósito de esas relaciones es alcanzar la felicidad, ¿sí? Creo que los matrimonios tienen un motor que los motiva, y muchas veces ese motor está conectado a la frase y vivieron felices para siempre. Es decir, el motor, mi motivación para la vida matrimonial es que anhelo encontrar felicidad. Muchos están esperando, están en el lobby, en el altar, esperando a la mujer que va entrando, que va a ser su esposa, pensando, ahí está la mujer que va a hacer cambios en mi vida y va a lograr que encontremos, que yo encuentre la felicidad que a lo mejor tanto he anhelado y no he encontrado. O las mujeres están pensando en cómo va a ser su esposo, en qué características debe de tener, que me llenen, que se adecúen a mi persona, para que al final pueda salir. A veces algunos están pensando hasta huir de casa de papá, porque necesito encontrar la persona con la que por fin voy a lograr mi vivieron felices para siempre. Voy a lograr ser feliz. Hermanos, no estoy en contra de la felicidad. Sin embargo, el título del mensaje yo creo que es bastante pertinente para este tema. No es la felicidad el propósito más grande por el cual Dios instituye el matrimonio, ni es la felicidad el propósito más importante para nuestras vidas. No es la felicidad. No estoy en contra de la felicidad, ni vengo a decirles que van a ser infelices en su vida matrimonial. Yo creo que todos quisieran salir corriendo si les fuera a decir eso. No vengo a decir eso. Pero lo que sí quiero decir es que la meta principal del matrimonio, escuche bien las palabras, las pensé muy bien cada una. La meta que dije, principal del matrimonio, no debe ser la felicidad, y escuche lo que dice ahí, sino la gloria de Dios. ¿Sí? Tenemos tan programada esa frase que creemos que y la felicidad es algo bueno, así que no es una mala meta. Pero vengo a decirles que la palabra de Dios nos enseña que la meta principal del matrimonio no es que seamos felices, aunque Dios no quiere que seamos infelices, no es eso lo que quiero decir, pero no es la meta principal. Hay un propósito mayor, hay un propósito más grande, ¿sí? ¿Qué es el éxito de una cosa? No vamos a pensar en matrimonio. ¿Cuándo decimos que un proyecto es exitoso? ¿Cuándo sale bien? ¿Un poquito más? ¿Pueden ampliar esa respuesta? Cuando cumple el propósito por el cual el proyecto se diseñó. Decimos entonces que el proyecto es exitoso, ¿sí? Si el proyecto logró buenos resultados, pero no se alcanzó el propósito por el cual se diseñó, decimos entonces que eso fue un fracaso. Vamos a ponerlo en términos simples. Si tú plantaste un árbol, te lo vendieron, te dice, van a salir manzanas de ahí. Y cuando el árbol crece, no es un manzano, no da manzanas, sino da naranjas, pues vas a decir, bueno, qué padre, hay algo que comer. Pero resulta que no me gustaban las naranjas y yo quería manzanas. Entonces fue un fracaso el proyecto. ¿Sí? Y la Biblia, cuando nos habla del propósito principal, tanto de una persona como de la vida matrimonial, nos enseña que el propósito más grande no es la felicidad, sino glorificar a Dios. Y ahorita explicaré qué es esa parte de glorificar a Dios. Es el propósito mayor. Por lo tanto, si un matrimonio permanece unido toda la vida y hasta el final dicen, no, pues aguantamos, la hicimos hasta el final, pero no glorificó a Dios, ¿estaremos diciendo que ese matrimonio fue un éxito? Lamentablemente no. ¿Sí? Algunos podrían decir, oye, nos las pasamos bien padre, anduvimos viajando por todos lados, disfrutamos conocer muchos lugares, teníamos una buena relación a final de cuentas, pero llegan al final de sus días. Te voy a decir algo, cuando se enfrenten delante de Dios, cuando Dios los vea, va a decir, bueno, qué padre que hiciste todo eso. Sin embargo, el propósito por el cual yo te formé y por el cual te uní a una persona, no se cumplió. Eso es triste. Así que creo que es de vital importancia que comencemos con este tema, porque estamos hablando del propósito más grande por el cual Dios diseñó a las personas y por consecuencia también el matrimonio existe. La confesión de fe de Westminster, que es muy antigua, las confesiones se utilizaban para resumir las verdades de la palabra de Dios. Entonces, un grupo de teólogos en el pasado se unieron para definir las principales verdades de la palabra de Dios, y esta es una verdad principal acerca de la vida del hombre. Y escuche lo que dice la confesión de fe. Dice, el propósito principal de un ser humano, ¿qué dice? Es dar gloria a Dios y disfrutar a Dios por siempre. Un grupo de los más importantes teólogos del pasado se reunieron y dijeron, vamos a definir cuál es el propósito principal según la palabra de Dios para la vida del hombre. Y la conclusión de ellos no fue que seamos felices, sino que la conclusión de ellos dice que el propósito principal de un ser humano es darle la gloria a Dios. Eso dice la confesión. Vamos a ver qué tan acertados estaban. Dice Isaías 43:7. Miren lo que dice el texto. Todos los llamados de mi nombre, está hablando el Señor, todos los que yo he llamado para mí, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. No dice, todos los llamados de mi nombre los creé para que fueran felices para siempre. No, no está diciendo eso. Ahora, no estoy en contra de la felicidad. Otra vez repito, quédese hasta el final del mensaje porque va a concluir con algo importante sobre esto. Pero cuando Dios está pensando en el hombre y nos llamó para caminar con Él, Él estaba pensando en que el hombre pudiera reflejar la gloria de Dios. Ahora, yo no quiero que usted se imagine que glorificar a Dios es venir a la iglesia y cantar. Eso es adoración, ciertamente, pero no es a eso a lo que me refiero. No es el principal propósito venir a la iglesia o cantar. Ni siquiera estoy hablando de que alguien deje su trabajo y se dedique al pastorado. No, eso no es glorificar. Bueno, es una manera de glorificar a Dios, pero hay muchas maneras de glorificar a Dios, y ahorita lo quiero definir para que podamos entender a qué me refiero. Ahora vamos a otro texto de la Biblia. Génesis 1:27 dice, y creó, y este pasaje es importante. Cuando queremos definir los propósitos principales, tenemos que ir al inicio, al Génesis, al principio. Mire lo que dice Génesis. Dice, y creó Dios al hombre, ¿qué dice? A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y luego dice, varón y hembra los creó. ¿Sí? Ahorita el pasaje que utilizamos anteriormente y la confesión de fe hablaban de una persona. Pero ahora estamos hablando no de una persona, estamos hablando de hombre y mujer. Mira lo que dice otra vez. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. La palabra sojuzgadla es gobiérnenla, ¿sí? Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren qué precioso pasaje. Está diciendo, Dios creó al hombre y creó a la mujer. ¿Y los creó cómo? A su imagen. Yo le pregunto, ¿para qué cree que Dios formó al hombre a su imagen? ¿Para la gloria de Él? ¿Para qué su imagen? ¿Qué quería Dios cuando creó al hombre y la mujer? A su imagen. Para que actuaran como Él. ¿Sí? Miren, cuando nacen nuestros hijos, uno se siente bien contento cuando dicen que tiene las mismas cualidades que tú. No cuando dicen se parece a ti, porque dicen, no hombre, qué mala onda, ¿verdad? Si dicen se parece a ti, dice pobrecito. Pero si dicen, tiene la misma habilidad que tú tienes para el fútbol. Pues claro, lo heredó de mí, ¿verdad? Y nos ponemos contentos porque mi hijo está reflejando mis virtudes y mis cualidades. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen con el propósito de que el hombre y la mujer reflejaran, ¿qué? Las virtudes de Dios. Cuando decimos vivimos para la gloria de Dios, lo que se refiere es que el hombre, el propósito del hombre, Dios lo creó para que cuando Dios viera a las personas dijeran, mira, es como su Dios. Que reflejaran, ¿qué cosas? Las virtudes de Dios, su bondad, su misericordia, su gracia, su perdón, su justicia, su santidad. Todas estas cualidades preciosas que nuestro Señor tiene. ¿Sabe qué? El Señor es perfecto en todo lo que hace. No hay un ser como Él en todo el universo. Cuando lo veamos, va a ser la cosa más preciosa y más hermosa que puedan existir en todo lo que hemos visto en nuestra vida y que veremos en la eternidad. Dios es perfecto. Su santidad es asombrosa. Su bondad no tiene límites. Su misericordia dice hasta los cielos, dice la palabra de Dios. Su gracia hizo que entregara a su Hijo por nosotros, aunque nosotros éramos pecadores. Así es el corazón de Dios. Y Dios creó al hombre a su imagen, porque Dios quería que le reflejaran. Y no solo los creó varón y hembra, ¿y qué les dijo? Multiplíquense, ¿y qué más? Y llenen la tierra y gobiérnenla. Es decir, Dios no solo quería que un hombre reflejara su gloria. Él quería que ese hombre, esa mujer se multiplicaran y que este mundo fuera lleno de ¿qué? De la gloria de Dios. Que las personas cuando se reprodujeran llenaran este mundo de ese carácter precioso que tiene nuestro Dios, de ese amor que tiene nuestro Dios, de esa bondad que tiene nuestro Dios. Ese era el corazón de Dios en el principio, llenar la tierra. De hecho, hay muchos pasajes en la Biblia que cuando hablan del tiempo que viene, el tiempo final, dicen la tierra va a ser llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Va a ser llena la tierra de la gloria de Dios porque Dios siempre ha querido mostrar su gloria. Y ¿sabe qué? La gloria de Dios es lo más precioso que hay, refleja todo lo que Él es. Y creó al hombre y a la mujer con ese propósito y les dijo, llenen la tierra porque yo quiero que en la tierra esté impregnada de mi gloria y que cuando ellos gobiernen sobre esta tierra sea un reflejo de mi gobierno. Ahora, ¿no los creó y los iba a dejar a la deriva? Los creó para estar en comunión con ellos y que el hombre extendiera esa comunión, esa gracia, ese amor que recibe de Dios hacia todo en este mundo. La Biblia dice, los cielos anuncian la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero ¿sabe qué? Cuando usted ve los cielos, no puedes saber cómo es Dios. Lo único que puedes saber de Dios es que es pues poderoso. Dices, wow, qué inmensidad. ¿Sí? Pero cuando Dios creó al hombre, quería que cuando se viera en el hombre fuera un reflejo de quién es Él. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que esto fue Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 3, el hombre desecha la palabra de Dios y deja que el pecado entre en su corazón, en su alma. Y el pecado trae una consecuencia terrible a la vida del hombre. Dios le había dicho, no comas de este árbol porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y cuando el hombre peca, lo que pasa en su vida es que entró la muerte y su corazón fue corrompido. De tal manera, mis hermanos, que la imagen de Dios en la vida de las personas se distorsionó. Todavía reflejamos parte de la gloria de Dios. Todavía tenemos la dignidad de que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero somos un recuerdo muy vago. Damos una imagen muy borrosa. Mira, si fuera un espejo, si usted se pararía en un espejo y quisiera verlo y está todo sucio y quebrado y manchado y usted se para enfrente, ¿usted puede ver quién es usted? ¿Cómo se va a ver su cara? Distorsionada, ¿sí? Y hay espejos que están curvos y se ve la panzota, aunque yo esté bien flaco y se ve la panza grande, ¿verdad? Y se ve la cara distorsionada y cortada y todo. Eso es lo que pasó cuando el pecado entró en el hombre. distorsionó, ¿qué? La imagen de Dios en nosotros. Y eso pasó al principio. Y sabe que toda la historia bíblica gira en torno a la trama de que Dios está enviando a su Hijo Jesucristo para rescatarnos del poder de ese pecado que quebró la imagen de Dios en nosotros, y Dios la quiere restaurar. Y ahorita hablaremos un poquito más de eso. Pero continúo. Así que, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el reflejo de lo que Dios es: su justicia, bondad, misericordia, santidad, gracia, perfección. Y Dios quiere que nuestros matrimonios lo reflejen. Mire lo que dice Efesios 5:22. Ahora un pasaje no aplicado a la vida en general, sino a la vida matrimonial. Mire lo que dice ahí, Efesios 5:22. Y voy a pedirle que cuando estoy leyendo en el pasaje ponga atención en las partes donde dice así como, o así también, o similar a. Vamos a verlo en el pasaje. Mire lo que dice. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué dice? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ok. ¿Cuál es el ejemplo que está poniendo para el comportamiento que deben tener las mujeres en el matrimonio? ¿Cuál es el ejemplo que está poniendo? Dice: las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos, ¿cómo qué? Como la iglesia está sujeta a Cristo. Mire cómo está tratando de dar un reflejo de algo. Las casadas, háganlo así como. ¿Sí? Ahora vamos a hablar a los hombres. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué dice? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Voy a hacer paréntesis, no lo tenía pensado decir, pero aquí está hablando de que la obra que Cristo hizo en la iglesia era para que la iglesia fuera limpia, para que pudiera darle gloria a Dios. ¿Lo está viendo ahí en el pasaje? Pero bueno, voy a continuar. Mire lo que dice, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Como dicen las Escrituras, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en uno solo. Eso es un gran misterio, escucha esta parte, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Otra vez el mismo principio. Fíjense, estamos hablando de que el hombre debe reflejar a Dios, pero ahora no estamos hablando solo del hombre, estamos hablando del matrimonio. Y Pablo está diciéndole al matrimonio: hey, la razón por la que yo los formé es que yo quiero que la mujer refleje cómo es la relación entre la iglesia, y el hombre refleje cómo es Cristo. El matrimonio debería reflejar la unión entre la iglesia y Cristo. Cuando la gente viera los matrimonios, debería poder ver, cuando vea al esposo, debería poder ver el amor que Cristo tiene por su iglesia. Dice: y se entregó por ella. ¿Cómo se entregó? Dando su vida. Qué precioso, ¿sí? Y dice: ese es el ejemplo. No solo es un ejemplo, no solo es un ejemplo para que ustedes lo puedan hacer. Es decir, tú quieres amar como Cristo, como Dios quiere que ames a tu esposa. El ejemplo es Cristo, es lo que está diciendo. Pero no solo está diciendo eso, sino está diciendo que la unión entre hombre y mujer ilustra la relación entre Cristo y su iglesia. Yo les he casado varios matrimonios, varias parejas, y cuando estoy predicando he dicho esta frase, y la repito aquí. Le he dicho a los hombres: hombres, novio, el que está casando, tienes el derecho de abandonar a tu esposa. Y a él no faltará alguno allá en la audiencia que se emocione, ¿verdad? A los que están escuchando. Tienes el derecho de abandonar a tu esposa. Y le digo, cuando veas que Cristo abandone su iglesia. Es decir, nunca. Porque Dios diseñó el matrimonio para que reflejara quién es Dios y la relación entre Dios y su amada iglesia. Y nuestras vidas no deberían estar pensando, ahorita vamos a ver qué es bueno para nosotros, no debería ser nuestra meta principal, de hecho es perjudicial si es la meta principal, la felicidad. Deberíamos estar pensando cómo mi vida puede manifestar, cómo mi relación con mi esposa puede manifestar quién es Dios. ¿En qué cosas? ¿En cómo la trato? ¿En cómo le hablo a mi esposa? ¿Sí? ¿En cómo pienso en ella? ¿O si solo estoy pensando en mí, no estoy reflejando cómo Cristo ama a su iglesia? Cada uno de nosotros debería estar pensando cómo nuestra relación hace que las personas cuando vean digan qué grande es el amor de Dios que está presente en ellos. Ese es un propósito más grande. Y no solo cuando viera el matrimonio, cuando vieran a cada uno de nosotros en su comportamiento, en su trabajo, en cómo hace las cosas, en cómo habla, en la fe que manifiesta, en el ánimo que tiene, en todo su carácter, en cómo reacciona ante las adversidades. La gente debería poder estar viendo un reflejo del amor de Dios, de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Y eso es un propósito mucho más grande que alcanzar la felicidad propia. Dios nos creó para eso. Es mi mayor anhelo que cuando la gente vea el matrimonio entre Meli y mi vida, que pudieran ver cómo el Señor ama. Claro, mis hermanos, nunca estaré diciendo que voy a hacerlo perfectamente, pero sí con todo mi corazón, sí sinceramente, sí genuinamente me esforzaré para eso. No lo puedo hacer perfecto porque no tengo el amor perfecto del Señor, pero ahorita veremos que el Evangelio, las buenas noticias de Cristo, es que Él nos da esperanza para que nuestras vidas puedan ser transformadas a manera que mi vida y mi matrimonio reflejen la gloria de Dios. Y ese es mi anhelo. Y es mi anhelo que cuando la gente vea los matrimonios de esta congregación, pueda decir, yo necesito al Cristo que ellos tienen. Es muy triste escuchar frases que han dicho algunos pensadores que el mundo considera muy sabios. Han dicho frases como las siguientes: me gusta su Cristo, no me gustan sus cristianos. Es triste. Es triste que la gente utiliza mucho la frase y lamentablemente la utilizan con certeza. Uy, eso que son cristianos. Pero ¿sabes por qué la dicen? Bueno, la gente nada más anda viendo a ver a quién criticar. Eso es una parte. Pero es porque los matrimonios o las personas cristianas están dejando en sus vidas brechas en las que no están glorificando a Dios con sus acciones. Y Dios quiere una iglesia limpia. Y Dios se entregó, Cristo se entregó para santificarla y para que luciera preciosa. Y cuando la gente vea su iglesia, digan ese, yo quiero eso. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Ok, vamos a continuar. Primero mencioné la meta principal del matrimonio no debe ser la felicidad, sino la gloria de Dios. Punto número dos, solo son tres puntos. Punto número dos, el corazón pecaminoso del hombre le lleva a buscar su propia gloria y no la de Dios. Hace unos momentitos dije que buscar la felicidad propia no solo no es deseable, sino nos perjudica. ¿Sí? Y voy a explicar esto con este pasaje. La realidad, hermanos, es que necesitamos entender que el pecado en la vida de las personas no es algo que deja nuestras vidas como que, ah, mira, pues es medio bueno, es neutral, no le da gloria a Dios, pero no es una mala persona, no pasa nada con él. sino que lo que el pecado hizo en nuestras vidas es que distorsionó la manera en la que pensamos, sentimos y nuestros deseos, por lo tanto distorsiona también nuestras acciones. Así que en aquel momento, en la caída, cuando el pecado entró en el mundo y cuando el pecado le realizamos cada persona, distorsiona los deseos de nuestro corazón y nos lleva a que cuando deseamos la felicidad, escuche lo que voy a decir, dejamos de glorificar a Dios y empezamos a glorificarnos a nosotros mismos. Yo sé que eso que estoy diciendo es un poco complejo, lo voy a explicar con la palabra de Dios, pero eso es lo que el pecado hizo en nosotros. Mire lo que dice Santiago 4:1. Y mire, el inicio de este pasaje es uno de mis favoritos. Mire lo que dice el texto. Mire, dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Nada más el comienzo de ese pasaje está emocionante. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, está a punto de revelarnos la razón de los pleitos entre las personas. Otra versión dice de las guerras, no solo de los problemas. Santiago está a punto, guiado por Dios, de decirle a la gente: te voy a decir de dónde vienen los problemas entre las personas. Fíjese lo que dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Dice: ¿acaso no surgen de los qué? Malos deseos que qué, que combaten en su interior. Desean lo que no tienen, entonces traman. Y esta frase "traman", la palabra original, demuestra una mala intención en el estar queriendo lograr algo. Hay una mala intención. Dice: desean lo que no tienen, entonces traman, y dice, y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Y luego, ¿qué dice? Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Santiago está diciendo: están buscando satisfacer un deseo que tienes, y lo estás buscando por maneras incorrectas. No lo tienes porque no se lo pides a Dios. No tienes una buena relación con Él, por eso no obtienes lo que quieres. Y luego Santiago se atreve a más y dice: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben. Y escuche lo que dice ahí: porque lo piden ¿con qué? Con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y la palabra original en el griego que utiliza para placer son malos deseos, ¿sí? Santiago está diciendo: le pides a Dios y no lo recibes porque lo que estás pidiendo lo pides con malas intenciones, y solo estás pidiendo cosas que de corazón no son buenas. Y miren, yo sé que nadie nos gusta que hagan esto con nosotros, pero Santiago literalmente prendió los rayos X de Dios y nos está pasando a la humanidad por los rayos X, y está revelando lo que hay en nuestro corazón. ¿Se entiende? Sí. Yo sé, mis hermanos, que la mayoría de las personas decimos: pues si yo no soy malo, no está nada mal aquí, si yo busco mi bien. De hecho, estoy seguro que cuando hablamos de problemas matrimoniales, todos pensamos que el problema del matrimonio es el otro. ¿Estamos de acuerdo en eso? De hecho, hay una canción de Ricardo Arjona que se llama El problema. No, esa no es la del problema. Hay una que se llama Fuiste tú. Si hubo un culpable aquí, yo no fui, yo me lavo las manos. ¿Saben? Porque la tendencia del pecado es vernos a nosotros mismos como que no somos el problema. Pero Santiago, guiado por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, nos agarra a cada uno, nos pasa por una radiografía, y créanme que ninguno de nosotros está libre de este mismo resultado. Cuando nos pasan por esa radiografía, Santiago nos dice: ¿de dónde vienen los pleitos? Y nosotros decimos: pues de allá, de aquella, mira cómo me habla. Pero cuando Santiago te ve, dice: no, el problema no viene de aquella, el problema no está afuera de ti, sino que Santiago dice ahí en el verso número 1: ¿acaso no surge de dónde? ¿Pueden ponerlo? ¿Acaso no surge de dónde? ¿Que combaten dónde? Creemos que la pelea está ¿dónde? Afuera. Pero Santiago dice, espérame, el problema de sus pleitos no está afuera. El problema lo traes aquí dentro. Y eso está pesado. Así que la próxima vez que cantes "Fuiste tú", no se la cantes a tu esposa. Cántala aquí adentro. Si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Eso es lo que está diciendo. El problema principal en tu matrimonio no es externo, no es tu esposo o tu esposa, sino que lo llevas dentro. Y Santiago dice, desean lo que no tienen. Mira cómo lo describe. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Ok, yo sé que está yendo muy lejos. Yo sé que Santiago está diciendo el extremo más grave. Pero créanme, hermanos, créanme. ¿Sí? Hay matrimonios en donde esto ocurre. Recientemente estuve en una clase, en uno de los profesores del seminario, él nos testificó, era de consejería, y nos estaba diciendo, me tocó aconsejar un matrimonio en el que llegó el punto en el que las cosas pareciera que se habían calmado, pasó un tiempo y de pronto llegan a mi puerta en la madrugada a tocar el esposo confesándome que acababa de cometer un crimen contra su esposa. No es mi intención entristecernos aquí y traer malas noticias. Miren, está poniendo el extremo. Pero en todo ese caminar hay gritos, maldiciones, manipulaciones. Nos hacemos, como dicen, las víctimas. Hay enojos, hay pleitos llenos de ira. Y Santiago dice, eso que surge porque tú deseas algo y haces lo que tengas que hacer para conseguirlo. Cuando voy a tratar de trasladar el tema a esto que estamos hablando, cuando la búsqueda de la felicidad se vuelve nuestro propósito principal, no sería un problema si nuestro corazón no estuviera corrupto. Pero como nuestro corazón está corrupto, nos lleva a que quitemos a Dios de la gloria y ahora nosotros nos convirtamos en el centro de nuestro matrimonio y que queramos que las cosas funcionen en torno a cómo yo lo quiero, cuando yo lo quiero y la manera que yo lo quiero. Y cuando eso no ocurre, nos enojamos y hacemos lo que tengamos que hacer para conseguirlo. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que cuando alteramos el orden de Dios y dejamos la gloria de Dios a un lado y buscamos nuestra propia felicidad por nuestra propia cuenta, lo que vamos a lograr es un mal camino para nuestra vida. Tiene toda la lógica del mundo, no estoy exagerando. Cuando decimos que Dios es todo lo bueno, todo lo recto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, cuando decimos que el Señor es lo santo, lo amoroso, la gracia, la misericordia, el perdón, y decimos no lo voy a glorificar a Él, ¿de dónde te está saliendo? De todo lo bueno, todo lo puro, todo lo recto, ¿qué va a quedar para que tú quieras lograr tu propia felicidad? Lo que va a quedar es que vas a estar a expensas de un corazón que la Biblia enseña que el corazón del hombre es engañoso, escuche lo que estoy diciendo, y perverso. No son mis palabras, son las palabras de Dios. Dice Dios, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y dice Dios, ¿quién lo conocerá? Como diciendo, ustedes no se dan cuenta de lo que traen ahí. Y dice el Señor, yo lo conozco, yo peso las intenciones del corazón, yo peso las acciones. Yo a mí no me puedes engañar. Cuando veo tu corazón, yo veo todo lo que hay. Entonces, cuando las personas buscamos la felicidad y dejamos de un lado la gloria de Dios, el camino que tomaremos será quitarle la gloria a Dios para ahora nosotros ponernos en su lugar. Eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Sí? Envidian lo que otros no tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Miren, yo creo que desde niños el pecado está afectándonos a nosotros. ¿Sí? Pon a dos niños con juguetes y ¿qué va a hacer el niño para estar feliz? ¿Quiero el de él? ¿El del otro? Oye, tienes uno para estar ahí contento y feliz. No hay un problema en eso, pero el niño va y le quita el otro. Y si no se lo dan, llora y hace berrinche. Bueno, no hemos crecido tanto como nos imaginamos. ¿Sí? Le voy a decir algo. Dios nos ha estado permitiendo a mi esposa y a mí estar apoyando a varios matrimonios en consejería. Y cuando vemos los problemas en los matrimonios, regularmente los problemas empiezan y continúan por mucho tiempo por cosas mínimas, por cosas que cualquiera de los que están aquí, si analizaras, cuando toca analizar el de alguien más es más fácil decirlo, pero son chiflazones. Regularmente. Ahora, esos problemas empiezan a crecer, empiezan a contaminar más el corazón, empiezan a traer amarguras, rencores, y después los problemas empiezan a ser más graves. Pero regularmente, me atrevo a decir que la mayoría de los problemas iniciales son por cosas que ni siquiera son pecados contra Dios. La mayoría de las veces la gente se pelea porque no, el otro no me leyó la mente y está haciendo las cosas como yo quiero que sean hechas. Y no me dejarán mentir, porque eso pasa en todos lados. La mayoría, mire, póngase a pensar en la última vez que se enojó durante esta semana con su esposo o su esposa. Espero que algunos podrían decir, no tuvimos ningún problema, sería excelente, gracias a Dios por eso. Pero póngase a pensar, y lo más seguro es que alguna de las situaciones que haya sido, no se trataba de un pecado contra Dios. O sea, a usted no le preocupaba que su esposa o su esposo estuviera quebrantando la gloria de Dios, sino que lo que estaba quebrantando era mi propio reino. ¿Sí, se entiende esto? O sea, no estaba haciendo las cosas como yo quiero que las haga. No tiene nada que ver, no era algo trascendental. Simplemente no actuó como yo esperaba y eso me hace enojar. Y luego lo traté de hablar y no hubo una buena respuesta y el enojo creció. Así se dan muchos de los problemas matrimoniales, ¿sí? Porque cuando, escuche esto, uno de los grandes teólogos dijo que las personas, nuestro corazón nos convierte en ladrones de gloria. Somos ladrones de gloria, ¿sí? Es decir, la gloria le pertenece a Dios y vivimos para darle la gloria a Dios, pero nuestro día a día, el corazón nos hace que queremos robarle la gloria a Dios y que queremos que todo gire en torno a nosotros, ¿sí? Cuando puse una frase, la van a poner ahí, dice: cuando no vivo para la gloria de Dios, mi corazón me hará vivir para mi propia gloria. Voy a decirlo de otra manera: no reflejaré la imagen de Dios, sino que voy a querer que la gente sea a mi imagen. Yo sé que se ve complejo esto, pero lo que estoy diciendo es: ¿qué es que sea mi imagen? Que haga las cosas como, pues como yo quiero. Hacer la gloria, vivir para la gloria de Dios es hacer las cosas como Dios quiere. Vivir para la gloria de Oliver es que entres a mi agenda de cómo las cosas deben de funcionar. Y si no entras, tienes pleito conmigo. Y Santiago dice, y no se queda nada más en que se enojen, hacen guerra, ese es el problema, ¿okay? Y luego lo puse un poquito más: voy a quitar a Dios del centro para que ahora todo gire a mi alrededor. Eso es lo que hacemos cuando dejamos de darle la gloria a Dios. Te voy a decir cuál es el problema de los problemas. El problema es que mi esposa está haciendo lo mismo. ¿Sí? O sea, si es grave que yo esté buscando problemas y que yo esté buscando que las cosas se hagan a mi manera, el problema es que mi esposa tiene un corazón, no se escapa de Santiago. Lo siento, chiquita. Estamos en el mismo barco. Sí, mi esposa y yo tenemos el mismo problema. Tu esposa y tú tienen el mismo problema. Y los dos están luchando para que las cosas se hagan a su manera. Y esto genera que los problemas matrimoniales empiecen a crecer, ¿sí? Así que yo puse ahí: el problema es que mi cónyuge va a querer lo mismo. Y puse lo siguiente: o se aguanta o se aparta. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? O sea, aguanta. O sea, empieza gente y yo quiero y las cosas a mi manera y a mi manera. Y hay matrimonios en las que una persona del matrimonio se empieza a aguantar. Y todos creemos, ah, mira qué recta y qué piadosa es. El problema es que si no está viviendo para la gloria de Dios, si lo está haciendo simplemente por no discutir y se lo está guardando, todos hemos escuchado de matrimonios que se veían bien y de repente uno de los dos dice, ya me harté, hasta aquí quedamos. Oye, pero vamos a consejería, y el otro, ahora sí, voy a cambiar y empezar a tratar de remediar las cosas. Pero la persona dice, es que te estuve aguantando durante 20 o 30 años. Esa es una opción. La otra opción, como los dos tienen el mismo corazón y no, si no están viviendo para la gloria de Dios, la otra opción es que se van a apartar. Y el apartar no va a ser en buenos términos, va a ser apartarse a través de pleitos y pleitos y pleitos y pleitos. Y va a llegar un momento en que dicen, pues es que si el matrimonio es para que seamos felices y no estamos siendo felices, entonces, pues vamos a pararle ahí por lo sano. Ahorita vamos a ver qué dice Dios de eso. Se me ocurre, a lo mejor eso es ilustrarlo para niños, pero se me ocurrió la idea. Usted sabe el sistema solar, los planetas están girando en torno al sol. Vamos a suponer que el sol representa a Dios. Y si en algún momento uno de los planetas dice, sabes que ya me cansé de estar girando en torno al sol, yo quiero alcanzar mis propias metas y ahora yo voy a dejar de girar en torno al sol y ahora voy a decirle a los planetas y empieza a convencer a unos cuantos que empiecen a girar en torno a él. Pero luego otro planeta dice, oye, pues qué buena idea, ya me cansé yo también aquí de estar haciendo esto, ¿por qué no yo también busco que los planetas giren en torno a mí? Y dice el otro, ah, bueno, pues yo también. ¿Qué va a pasar con el sistema solar? Va a colapsar. Porque cuando nos volvemos el centro del universo y el otro también se vuelve el centro y el otro también, lo que va a entrar es un caos. Todos quieren que las cosas se hagan a como yo quiero que sean hechas y nada funciona. No solo los matrimonios, las relaciones entre familia no funcionan, las relaciones entre amigos no funcionan. Todo se quiebra cuando la gente quiere que las cosas funcionen como yo quiero que funcionen. A veces familias se van de vacaciones, ¿verdad? Y con todo el anhelo de que vamos varias familias de vacaciones juntas, nos vamos de caravana, pero resulta que en las vacaciones, en lugar de ser vacaciones, se convierte en una tortura para todos. ¿Por qué? Porque había fulanito que le gustan que las cosas se hagan así y el otro no se deja. ¿Verdad? Ah, pues váyanse ustedes por su lado y nos vamos. Pues entonces, ¿para qué se fueron juntos? ¿Verdad? Pero ¿saben por qué pasa? Porque cuando queremos ser el centro, hacemos que si el otro hace lo mismo, va a colapsar. Es muy sencillo. Fuimos diseñados para girar en torno a Dios. Cuando giramos en torno a Él, la vida se acomoda. La paz llega a los hogares. Y lo iba a decir hasta el final, pero me adelanto. Y la felicidad no se vuelve una meta, sino una consecuencia. ¿Se entiende o no se entiende? Si el matrimonio se pone de acuerdo y dicen, estamos comprometidos para que nuestras vidas obedezcan al Señor y le den la gloria a Cristo y empiezan a caminar en ese camino, ¿sabes qué va a pasar? Jesucristo dijo, lleven mi yugo, únanse a mí, mi yugo es fácil y ligera, es mi carga. Dice, únanse a mí, o sea, este únanse a mí es caminen en mis caminos, obedézcanme. Vivan para mi gloria, únanse a mí. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi camino, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vivir para la gloria de Dios no debería ser una carga para nosotros, sino un descanso. Es hacer lo que es bueno, lo que es recto, es amar a tu mujer, es serle fiel. Es amarla sin egoísmo, desinteresadamente. Es vivir para la otra persona. Eso es glorificar a Dios. Obedecer la palabra de Dios que es buena y recta y nos conviene. Y cuando alguien empieza a vivir así, como consecuencia en su alma vendrá lo que una mujer puso felicidad en tres letras. Paz. En un crucigrama. Felicidad en tres letras. Paz. La paz de Cristo llega a su hogar. ¿Y sabes qué? Como consecuencia, es un hogar lleno de alegría y lleno de felicidad. No era la meta principal, pero cuando alguien sigue los caminos de Dios, no hay pierde, hay paz para el alma. Las promesas de Dios no fallan. Cuando alguien rompe los principios de Dios, pagará las consecuencias. Cuando alguien dice, no me interesa caminar en tus caminos, voy a buscar mis propios caminos, que creerá que es feliz, porque ciertamente el pecado traerá placeres temporales, pero su alma estará quebrada. Dijo, aconsejaba a un hombre que no tenía temor de Dios, a un joven acerca de el divorcio, y le decía, mira, yo estaba en un problema matrimonial gravísimo y me divorcié, y no era creyente, y me dice, me divorcié. Dice, al principio uno se siente bien, pero después, utilizó otras palabras, pero dijo, después te deprimes y te vas al suelo, porque no hay paz en los caminos ajenos de Dios. ¿Se entiende? No hay paz, no hay alegría, no hay felicidad. El gozo es caminar en sus caminos, ¿sí? Ciertamente dice, cuando el Salmo 23, caminar siguiendo a Cristo, ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué dice? Me seguirán, el bien y la misericordia van a estar detrás de mí, bendiciéndome. Así que mis hermanos, no es la meta principal la felicidad, es la gloria de Dios. Si te apartas de ese camino, no hay pierde. Vas a vivir para ti mismo, y vivir para ti mismo es peligroso. Destruirá tu alma, destruirá tu familia y tu matrimonio, por ende. Y si la libras de que, bueno, pues no éramos tan peleoneros, nos llevamos bien al final, vas a llegar delante de Dios y el Señor te va a pedir a cuentas qué hiciste con tu vida, y tú no vas a tener que decirle, porque no viviste para Él, no viviste para que tu persona, tu matrimonio le dieran la gloria a Cristo, viviste para perder la vida. Último punto. Si yo me quedara hasta aquí, muchos sentirían este mensaje como una carga, porque dirían, bueno, pues es que yo quiero obedecer a Dios, pero eso, ¿cómo lo voy a hacer? A veces me es difícil obedecerlo, me es difícil, pero este punto es tan crucial para nuestras vidas, y yo lo escribí así: no podemos reflejar la gloria de Dios sin el poder del Evangelio. Y vengo a traer buenas noticias para todos mis hermanos, mis amigos. No podemos vivir un matrimonio que refleje a Dios solo porque Oliver me estaba diciendo, vive para Dios, y dices, bueno, voy a hacerlo. No vas a poder. Porque no podemos vivir vidas que glorifiquen a Dios en nuestras propias fuerzas, si no Cristo no hubiera tenido que venir a morir por nosotros. Si la imagen de Dios que fue rota al principio la podríamos restaurar nosotros mismos, no habría sido necesaria la muerte de Cristo a nuestro favor. Pero porque no podíamos, porque Dios nos vio incapaces de salvarnos a nosotros mismos, de limpiarnos de nuestros pecados, de restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas, entonces Dios, con su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para vivir una vida que completamente glorificar a Dios en todas sus áreas, todo lo que Jesucristo hizo, cada cosa que pensó, cada cosa que dijo, todo fue perfecto delante de Dios. Es el único ser humano que ha vivido perfecto en este mundo. Él sí glorificó a Dios en perfección. Y no solo glorificó a Dios en su vida, sino que vino y murió por nuestros pecados. Dijo, para que todo aquel que en mí crea, dijo el Señor, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, para que la vida perfecta que Él vivió fuera puesta a nuestro favor. Espero que se entienda eso. Esa es la buena noticia del Evangelio, que yo no puedo vivir como Él vivió, pero Él pone su cuenta a mi favor. Y yo puse mis pecados en su cuenta, por eso lo crucificaron. Pero no solo soy declarado justo a los ojos de Dios, sino que las noticias del Evangelio van más allá. Cristo no solo vino para limpiarnos judicialmente o jurídicamente de nuestros pecados.
Cristo Jesús vino para transformar las vidas y los corazones y restaurar la imagen que en el inicio Dios había creado para nosotros. Cristo vino a restaurarla en nuestras vidas. Y las buenas noticias del Evangelio es que Cristo no solo te salva de tus pecados para que vayas al cielo. Las buenas noticias del Evangelio es que Cristo te salva, pero esa palabra salvar está hablando de libertar también. Está hablando de que una persona pueda ser limpiada de ese corazón malo que tenemos y ese corazón vaya, y escuche lo que voy a decir, esto es el Evangelio, que vaya siendo libertado de los pecados y gradualmente transformado hasta restaurar la imagen del Señor en nosotros. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Lo voy a decir de nuevo. Cristo no solo nos vino a salvar de nuestros pecados para decir, ah, ya pagaron por ti. No, el Evangelio nos enseña que Él manda su Espíritu a nuestras vidas para transformar nuestros corazones y restaurar todo lo que el pecado dañó. Pero esta es una obra gradual. Esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. De la noche a la mañana somos declarados justos ante Dios, ¿sí? Pero ¿sabes qué es lo que va a ir pasando en la vida de aquellos que crean en el Señor y caminen con Él? Dice la Biblia que aquel que se arrepiente de corazón y pone su fe en Jesucristo, Dios empezará una obra de transformación en nosotros, en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Así que yo no vengo a poner una carga, a decir, hazlo tú solo, sé como Dios, sé perfecto. No, no podemos. Pero Cristo dijo, yo vine para que pudieran. Les doy mi Espíritu para que sus matrimonios, para que sus vidas, sus relaciones, toda su vida empiece a ser transformada desde adentro. Vino a rescatarnos del pecado que nos tiene esclavos a Él, para que ahora podamos vivir y nuestras acciones glorifiquen a nuestro Señor. Pero es una transformación gradual, mis hermanos. Y cuando digo del Evangelio, yo sé que muchos dicen, yo tengo toda la vida en la iglesia, eso no es para mí. No sabes que el Evangelio no es un mensaje de una sola vez. El Evangelio es la obra de Cristo constante en tu vida, constante en tu vida. Las buenas noticias, Cristo te va a transformar, Cristo te va a perfeccionar. Si caminas con Él, si crees en Él, si te arrepientes de tu maldad, Cristo va a ir transformándote día a día para que puedas darle la gloria a Él. Y voy a leer los pasajes que lo demuestran. Mire lo que dice Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, es muy común para la gente decir, no, yo no entro en eso que él está diciendo, es que eso es para los borrachos, para los adictos, para, no, eso no es para mí. Mire, si decimos que no tenemos pecado, mire lo que dice la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. En cambio, si nosotros ¿qué? ¿Pueden decirlo todos juntos? En cambio, si nosotros ¿qué? Confesamos nuestros pecados. ¿Qué es confesar? ¿Decirlos? ¿A poco cuando? Es reconocer. Confesar no solamente decir, ah sí, haz una oración conmigo, dile al Señor, yo pequé, ok, perdóname, ok. No, eso no es confesar. Confesar es el que reconoce, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy dentro de aquellos que Oliver está escribiendo, que tu palabra describe, que están buscando su propia gloria, que quieren que las cosas se hagan a su manera, que ha dejado tus caminos. Yo estoy en esos pasos, Señor. Pero yo reconozco mi pecado, reconozco la maldad de mi corazón, Señor. Y yo te necesito. Dice, si confesamos nuestros pecados, mire lo que dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no solo perdonarlos. Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Mire lo que dice 2 Corintios 5:15. Él murió para que los que reciben la nueva vida de Cristo, ¿qué dice? ¿Cómo? Entonces, ¿sí estábamos viviendo para nosotros mismos? Lo dice la palabra de Dios. Cristo vino a morir por nosotros para que nosotros, que ya no hiciéramos qué, ya no viviéramos para nosotros mismos.
Cuando dejamos de darle la gloria a Dios, nuestro cochino corazón hace que busquemos las cosas de una manera egoísta. Y Cristo Jesús vino para quebrar eso y para que la gente pudiera ser libre y ya no vivir para sí mismos, sino para aquel que se entregó, dice ahí, por ellos. Y termino con este pasaje, dice Ezequiel 36:25. Mire lo precioso de la obra de Dios en las vidas de las personas. Y es en la vida personal y en los matrimonios. Mire lo que dice. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos, es decir, de vivir para otras cosas que no soy yo. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu, dice Dios, en ustedes, para que, escucha, para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. El profeta, mucho tiempo antes de que Cristo viniera, está diciendo una profecía sobre la obra que el Evangelio iba a traer a nuestras vidas. Y está diciendo el profeta: ¿sabes lo que viene en el tiempo futuro? Ustedes han vivido lejos de mí, han hecho sus caminos, han hecho sus planes. Pero vienen días, dice el profeta, en que yo voy a limpiarlos, yo voy a quitar la inmundicia de sus corazones y voy a enviar mi espíritu y voy a cambiarles ese duro corazón de piedra y voy a ponerles un corazón que sea tierno, que sea receptivo, que pueda obedecer mi palabra. Y no puse todo el pasaje, pero ¿sabes qué dice el Señor en ese pasaje? Y dice: ¿sabes por qué lo hago? Dice el Señor: para gloria de mi nombre. ¿Sabes por qué Dios nos transforma? Porque así es, Él es bueno. No puede hacer otra cosa más que querer justicia en nuestras vidas, rectitud, su amor derramado por nosotros. Eso es el Señor. Dice: para que la gente pueda ver la gloria de mi nombre reflejada en sus vidas, por eso yo les voy a transformar el corazón. Esta es una verdad que la Biblia enseña para todo aquel que reconoce que está fuera del camino del Señor, que está ofendiendo al Señor con sus pecados, que se arrepiente de sus pecados y que cree en quién es Jesucristo y en su obra como la única fuente de su salvación. Para todos aquellos que creen esto, este mensaje es necesario, bueno, es para todos necesario, pero es efectivo para aquellos que así lo creen. Para aquel que dice: Señor, quiero vivir para tu gloria, pero no puedo solo. Yo reconozco que estoy viviendo mal, te necesito en mi vida, me arrepiento de estar viviendo para mis propios placeres, de estar haciendo la guerra contra mi esposa y contra todo aquel que no quiere vivir conforme a mi vida. Señor, me arrepiento de estar viviendo para mis caminos, quiero vivir para ti, Señor. Reconozco que solo a través de Jesucristo y su obra puedo hacerlo. Este mensaje es efectivo para ellos. Y aquellos que así lo hacen, aquellos que en matrimonio dicen: quiero vivir para la gloria de Dios, y se entregan a Cristo, el Señor empezará a restaurar gradualmente sus vidas. Ahora, lo dije al principio, esto no es cosa de un solo mensaje, esto es un principio. La felicidad no es la meta, es una consecuencia. La gloria de Dios es la meta. Amén. Ya acabé la predicación en tiempo récord. Solo quiero hacerles una pregunta: ¿cómo se ve un matrimonio según lo que yo estoy predicando? ¿Cómo se vería un matrimonio que decide darle la gloria a Cristo?
trasládemelo a la vida práctica. Quisiera que meditáramos un poco en eso. ¿Cómo se vería un matrimonio que decide darle la gloria a Cristo en su vida, en su matrimonio? ¿Cómo se vería? ¿Algunas ideas? ¿Habría paz entre ellos? ¿Se verían unidos entre los dos? ¿Por qué unidos? Porque tienen una meta en común. Ya no la meta es yo solo, sino dar la gloria a Cristo. Buenísimo, unidos. ¿Qué más? ¿Compartiendo de Dios a los demás? Oye, pero cuando tienes un matrimonio en guerra, ¿cómo le haces para compartirle a los demás? Ven para que tengas, mejor para que seas como, ¿cómo le haces? Me explico. Pero cuando Cristo está transformando, hey, mira lo que Cristo, yo estaba así, Cristo me salvó, salvó mi matrimonio, salvó mi vida, ¿lo puedes hacer contigo? ¿Cómo se ve? Enamorados, claro. Dice el Señor Jesús, leímos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Yo les digo a los que se van a casar, la mejor manera de saber si una persona está dispuesta a morir por otro es cuando ves que esa persona vive para esa persona en su vida. ¿Se entiende o no? ¿Sí? O sea, todos decimos, así como Cristo, no, yo también estaría dispuesto a morir por mi esposa. Todos lo decimos, pero de labios es fácil. Pero ¿sabes cómo es la manera? Que se demuestra en el día a día. ¿Alguien levantó la mano por acá? Demuestran que hay amor. ¿Cómo te hablas? No solo enfrente de los demás, porque sabe que siempre Dios está presente. ¿Te atreverías a hablarle a tu esposa con maldiciones? ¿Te atreverías a hablarle a tu esposo insultándolo y menospreciándolo si quieres darle la gloria a Cristo? Dice Santiago que la lengua es un mundo de maldad y que el infierno es el que la inflama. ¿A quién le vas a prestar tu lengua? ¿A Dios para bendecir a tu esposa o al infierno para maldecirla? ¿Cómo se vería? El amor, dice Corintios, no piensa, no busca lo suyo propio. Busca, miren, Jesús dijo, les dijo a sus discípulos, entre las naciones los gobernantes abusan de la gente. Dice, pero entre mis hijos no va a ser así, sino que el que quiera ser el mayor le va a servir al otro. Yo sé que cuando hablamos los pasajes de sujeción en la Biblia y todo eso, todo el mundo se pone así a la defensiva. Pero en un contexto en el que el esposo que tiene la autoridad sirve a su esposa con amor, eso es precioso. Últimas dos personas, ¿cómo se ve? ¿Próspero? ¿Sí? ¿Cómo se ve? Se reconcilian fácil. ¿Sabe que cuando las personas no tienen un pleito y se lo guardan? Y tienen otro pleito y se lo guardan. ¿Saben cómo se llama lo que se va quedando? Amargura. Según Efesios, traigo el pasaje, no lo voy a leer, pero ¿sabe qué sigue de la amargura? Enojo. Ahí está en la lista, sí, literalmente en Efesios. De la amargura sigue enojo. ¿Sabe qué sigue del enojo? Ira. ¿Y sabe qué sigue de la ira? Gritería. ¿Y sabe qué sigue de la gritería? Maledicencia. Así va en ese orden. ¿Usted no se reconcilia? Eso va a empezar a pasar. Dice, no sean así, dice Efesios. Antes bien sean misericordiosos, benignos, unos con otros, bondadosos, perdonándose sus ofensas, como también Cristo los perdonó a ustedes. Un matrimonio que da gloria a Dios es, perdón la palabra, pero es una chulada. ¿Entiende esto? Vamos a terminar. ¿Por qué nos ponemos? No, le invito a que se ponga un momento de pie. Mire, yo voy a hacer esto. Yo voy a orar. Voy a dirigir una oración. Pero yo me gustaría invitarle a los que lo quieran hacer, que se pusiera frente a su esposo, a su esposa, pusieran uno frente al otro, y vamos a hacer una oración en la que el matrimonio, los que lo quieran hacer, esto no es para todos, que el matrimonio le diga a Cristo: perdóname porque he vivido para mí, quiero vivir ahora para tu gloria, siguiendo tu camino. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, acabamos hoy de recibir tu santa palabra. Queremos pedirte perdón, primero a ti y luego a nuestra esposa o a nuestro esposo, porque muchos de aquí hemos vivido vidas centradas en nosotros mismos. Hemos estado preocupados solo por nuestra felicidad, sin saber que al estarla buscando estamos dañando a la persona que tú nos has dado para amar y para respetar. Perdónanos si por buscar nuestra felicidad hemos sido egoístas. Te lo decimos a ti y se lo digo a mi esposa. Perdónanos si por buscar la felicidad hemos hecho pleito, hemos gritado, nos hemos enojado o hemos guardado rencores y dolor en nuestro corazón. Perdónanos si por aferrarnos a la felicidad egoísta de este mundo hemos hecho acciones en venganza contra nuestra esposa o nuestro esposo, Señor. Pero perdónanos sobre todo porque te hemos dejado a ti y no hemos vivido intencionalmente para ti. Hoy entendemos que te necesitamos, Cristo, para vivir una vida recta. Necesitamos que tu amor nos inunde, que tu justicia nos llene. Necesitamos que tu perdón lleno de tu corazón lleno de gracia y de perdón inunde nuestros corazones. Necesitamos que la salvación que solo viene de ti transforme nuestras vidas. Porque, Señor, el problema lo traemos dentro. No es mi esposa. Sálvame de mí mismo, Señor. Y dame una vida nueva cada día. Permite que mi matrimonio pueda reflejar todas las bondades de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, no solo lo pido para mi vida, sino también para aquellos que están orando así, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.